las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Cecilia López Montaño, que ha sido ministra de Estado. Doctora Cecilia, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Saludos a todos los colegas y a los oyentes de RCN.
También está con nosotros Ramiro Guerrero, que es el decano de Economía de la Universidad ICESI en Cali. Doctor Guerrero, bienvenido.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias.
Anuar Rodríguez, que es jefe de investigaciones de ANIF, está también en este programa. Gracias por acompañarnos, doctor Rodríguez.
Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Saludos a mis compañeros colegas de panel.
Y nuestro otro invitado es nuestro compañero en el programa de la mañana, Jorge Restrepo, economista y profesor de la Universidad Javeriana. Profesor Restrepo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y saludos a los compañeros de panel y a los oyentes, claro está.
Bueno, la idea en el programa de hoy es hablar de algunos asuntos que tienen que ver con la economía y que afectan a todo el mundo, no solamente a los empresarios y a las personas que conocen mucho de las ciencias económicas, sino a cualquier ciudadano, a un empleado, a un ama de casa en Cali, a una ingeniera en Barranquilla, a un abogado o a un mensajero que vive en Mitú, en Ipiales, en Sabana Larga. Muy bien, el primer asunto tiene que ver con la inflación, con el aumento de los precios. En Colombia ya se sabe la cifra de inflación del último año, una cifra que estaba por encima del 5%, pero hoy se conoció, por ejemplo, el dato de la inflación en Estados Unidos. En el año 2021, en comparación con el año 2020, los precios en ese país aumentaron un 7%, es la inflación más alta en 40 años, y si uno ve lo que está ocurriendo en otros países, es más o menos similar. En los países de la OCDE, el promedio de la inflación fue del 5,8%, ahí hay naciones como Alemania o Francia o el Reino Unido o Corea del Sur y también Colombia. Pero hay otros países como Turquía, donde la inflación está en el 36, en América Latina, en Argentina está en el 52 o fue del 52, y en Venezuela, pues ya son cifras escandalosas, está en el 686%. Muy bien. Aquí la primera pregunta que quería hacerles es, ustedes que son economistas, que estudian este tema, ¿qué tanto nos debe preocupar en Colombia esto que está pasando? Porque la gente cuando va en todos esos países y también acá a comprar carne o a comprar un pasaje del bus o a llenar el tanque de la gasolina del carro, pues se da cuenta con que las cosas están cada vez más caras. ¿Cómo ve usted este asunto, doctora Cecilia López Montaño?
Mire, Juan Carlos, yo creo que sí nos tenemos que preocupar, porque la inflación se ve de distinta manera. Yo acabo de llegar de Estados Unidos y allá la inflación la está viendo, por ejemplo, en un artículo que sacó en el New York Times, como un síntoma de que la economía está creciendo, o sea, como algo positivo, y después puedo contar un poco otros elementos. Pero en el caso de Colombia, tenemos que reconocer primero que la inflación sí es un fenómeno mundial, tiene mucho que ver con lo que ha pasado internacionalmente, con la recuperación de la demanda más rápido que la oferta, todos los problemas en las cadenas de suministro, etcétera. Pero en el caso de Colombia, aquí sí la desigualdad nos pasa una cuenta de cobro y la estructura productiva del país nos pasa una cuenta de cobro. Me explico. En primer lugar, la inflación no es igual para la gente de ingresos altos que, bueno, obviamente, para la gente de ingresos más bajos, por una razón, porque la mayor inflación la tenemos en los alimentos, en vivienda y en servicios, y eso constituye en el altísimo porcentaje, no sé si 60 o 70% del gasto de los sectores más pobres. Y aquí las cifras son las siguientes: nosotros tenemos 42% de pobreza y 30% de población vulnerable, que está apenas por encima de la línea de pobreza. O sea, tenemos 72% de la población a la que golpea muy, muy duro que la inflación sea fundamentalmente o prioritariamente de alimentos. Eso ahí, ¿qué pasa? Primero, ahí entra a jugar el haber tenido una estructura productiva donde hemos abandonado el campo. Nosotros fuimos autosuficientes en alimentos, sobre todo proveídos por la pequeña agricultura. Eso dejó de ser así y hoy somos grandes importadores de alimentos. Y aquí entra el otro factor, que es el dólar por encima de 4.000 pesos. Eso sí hace que el incremento sea muy grande y que esto sí nos lleve a una reflexión muy seria. Primero, la inflación sí tiene un impacto negativo muy fuerte sobre una parte muy importante de la población. Segundo, es un indicador de estructura de producción, donde, por ejemplo, el sector agropecuario que produce insumos y que produce sobre todo alimentos, sobre todo la pequeña agricultura, la hemos abandonado, inclusive cuando jugó un papel tan importante proveyendo alimentos a las ciudades en la época del confinamiento, no se le paró bolas, el gobierno no hizo nada en ese sentido, y cuando se bajó la demanda de alimentos, esos sectores perdieron sus cosechas, vimos las papas vendiéndose en las carreteras. Lo dijimos muchos, eso, los que perdieron eso, sembraron menos. Entonces, aquí en Colombia la inflación sí tiene unos indicadores muy preocupantes.
Muy bien. Anuar Rodríguez, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? ¿Está de acuerdo con Cecilia López?
Bueno, Juan Carlos, efectivamente, como lo decía la doctora Cecilia hace un instante, la inflación o el incremento generalizado de los bienes y servicios en el territorio colombiano tiene un impacto diferencial para los hogares, según la clasificación del DANE, que es nuestro centro oficial de estadísticas. Para la población pobre y para la población de más altos ingresos tiene un efecto diferencial, y ahí efectivamente es donde está el tema o el impacto real de lo que del incremento de los precios. Revisando las últimas cifras que divulgó el DANE hace unos días, la inflación total para todos los colombianos fue de 5.62, pero si tenemos y tratamos, identificamos de manera diferencial los grupos, nuevamente siguiendo los diferentes criterios de definición que tiene el DANE, para la población pobre fue de 6.85, mientras que para la población de ingresos altos fue de 4.39%, es decir, el incremento en los precios de los alimentos y de la canasta de bienes y servicios que consumen de manera regular las poblaciones de más bajos ingresos o las poblaciones más vulnerables fueron las que se vieron más afectadas por este incremento de los precios, casi 1.5 veces superior a la de las poblaciones de ingresos altos. Entonces ahí sí tenemos que poner un ojo fundamental y la lupa para revisar bien el tema y los impactos que eso podría tener en términos de desigualdad.
Sí. Doctor Rodríguez, ¿usted podría repetir de cuánto fue la inflación realmente para los estratos altos y de cuánto para los estratos bajos?
Claro, según las cifras que divulgó el DANE a principios de año, el 5 de enero para ser más puntuales, la variación total del IPC para todos los ingresos, es decir, para todos los colombianos, fue de 5.62%. Pero si lo separamos por niveles de ingresos, para los hogares pobres fue de 6.85%, mientras que para los ingresos altos fue de 4.39%. Y esa diferencia está asociada a los bienes y servicios que consumen cada uno de estos tipos de hogares, por así decirlo. Entonces, como lo decía la doctora Cecilia hace un instante, sí es un tema que tenemos que tener en el radar, sí es un tema que nuestro Banco Central tiene que monitorear de manera precisa y oportuna, y por eso las decisiones que ha venido tomando la Junta del Banco de la República desde las últimas dos reuniones que ha incrementado su tasa de interés para precisamente contrarrestar o empezar a mitigar este incremento en los precios de los bienes y servicios.
Ya. Ramiro Guerrero, ¿hay que preocuparse tanto como dice la doctora Cecilia López Montaño? ¿Coincide usted con ella?
Pues me parece muy acertado de parte de Cecilia poner en primer lugar los efectos sociales que tiene la inflación y es exactamente cierto todo lo que ha dicho. Entonces haría un poco de perspectiva en dos sentidos. Uno es los órdenes de magnitud. O sea, en Estados Unidos el titular de hoy es que la inflación es la más alta en los últimos 40 años, desde el año 82, no se veía un valor de ese estilo. No es así en Colombia. En Colombia tenemos una inflación, o sea, un crecimiento de los precios que sigue siendo de un dígito, digamos. En los años 80, las inflaciones en Colombia eran del año de 20, 30%. O sea que si nos comparamos nosotros mismos 40 años atrás, estamos un poco menos peor a este respecto. Pero no deja de ser cierto que hay un impacto diferencial sobre las clases menos pudientes que gastan una mayor porción de su bolsillo en alimentos, y digamos que no deja de ser eso cierto, pero simplemente como una diferencia entre Colombia y el mundo. Aquí estamos, está creciendo, es para preocuparse, pero aún así es menos grave de lo que era hace 40 años. Contrasta eso con lo que ocurre en Estados Unidos, donde sí es grande, y lo que ocurra en Estados Unidos va a tener un impacto en el mundo entero. La inflación es buena noticia o mala noticia según la causa. Si la causa es que hay mucha demanda, pues es buena noticia porque quiere decir que la economía está creciendo. Pero si la causa es que hay interrupciones en la oferta y en la producción de bienes y servicios, pues es mala noticia. Así fue en los años 70 y 80 en Estados Unidos, que eran, bueno, en esa época era por interrupciones en la producción de petróleo. Y ahorita la inflación está asociada a interrupciones en las cadenas de suministro por efecto del coronavirus, de manera que no es exactamente una buena noticia a nivel internacional. Esto va a significar en Estados Unidos tasas de interés más altas. Tasas de interés más altas en Estados Unidos van a significar dólares, plata saliendo de aquí para allá, es decir, un dólar alto por encima de 4.000, quizás subiendo aún más. Y ese es el contexto que se configura. Como decía Cecilia, Colombia ha dejado de producir muchos alimentos. El dólar alto es bueno para, digamos, los cafeteros, los que todavía exportan. El dólar de la cosecha cafetera fue buenísimo este trimestre que acaba de terminar, pero no se necesitaría mucho más, de manera que si hubiera algo bueno ahí es la oportunidad que hay para los exportadores con este dólar alto y con estos precios altos, pero pues habría que aprovecharla.
Profesor Jorge Restrepo, adelante, doctora Cecilia, adelante, claro.
No, simplemente para contestar lo de Ramiro, es que es lamentable que con semejante dólar no tengamos oferta exportable, porque este sería el momento de una ganancia, no solamente para los cafeteros, las flores, los bananos, los aguacates, sino una cosa mucho más amplia, y ahí estamos pagando el precio de no tener una oferta exportable.
Doctora Cecilia, ¿qué debería estar exportando Colombia entonces para que nos ganáramos una plata ahora que el dólar está tan alto? Usted dice aguacates, qué sé yo, pero ¿qué otras cosas deberían fortalecerse entonces?
Son dos cosas en donde tenemos ventaja comparativa y no hemos sabido aprovecharla. Primero, productos agropecuarios en general y procesados. Es el momento de la agroindustria, porque Colombia en eso tiene una ventaja. Nos reconocen como uno de los 7 países que puede responder a la oferta, al crecimiento de la oferta mundial de alimentos. O sea que ahí habría toda una gama de alimentos que podríamos estar exportando y que no lo hacemos o por productividades muy bajas, como en el caso del arroz, o porque no hemos sabido manejar el tema de las frutas, en donde tendríamos una demanda muy interesante porque es de economías de ingresos altos. Lo que hizo es Perú, por ejemplo, con verduras sofisticadas. Son los primeros productores de todas esas verduras que Colombia come poco, pero que los ingresos altos en Europa comen mucho. Ellos se especializaron en eso. Nosotros no hemos sido capaces de aprovechar el sector agropecuario con que tenemos el agua. Podríamos tener la tierra bien distribuida, pero además de eso es la agroindustria, es la industria que podríamos haber desarrollado. Y esos dos sectores están de capa caída.
Profesor Jorge Restrepo, ¿cuál es su opinión?
Pues mire, Juan Carlos, que voy a estar de acuerdo. Eso pasa cuando usted invita economistas, que siempre estamos de acuerdo, debatimos poco entre nosotros, pero además de estar de acuerdo con lo que han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, yo le añadiría que lo peor está por venir. Claro, vamos a ver esos efectos de pobreza, pero este gobierno está terminando con una economía que va a estar más desestabilizada como antes. Además de esa inflación creciente y al alza, vamos a tener el impacto que va a generar esa alza de las tasas de interés que mencionaba el doctor Guerrero hace un minuto, que va a ser agravado, digamos, va a seguir subiendo porque la subida de las tasas de interés va a desestabilizar más la economía colombiana. Y utilizo esa palabra desestabilización porque es a lo que nos referimos los economistas. Cuando los precios están subiendo y se amplía la brecha de lo que estamos importando frente a lo que estamos exportando, pues hay una desestabilización que es preocupante y eso debe preocuparnos. Ahora, esto va a tener efectos, además de pobreza y en agravamiento de la inequidad, sobre las elecciones. ¿Esto fortalece, en términos del descontento, las opciones populistas que están sobre el tablero, particularmente aquellas que se presentan como de izquierda, y además de generar ese efecto político que a mí me preocupa muchísimo, ese fortalecimiento de esas opciones populistas, pues también va a llevar al Banco de la República a subir la tasa de interés? Creo que ahora todos los que seguimos la economía tenemos que rodear al Banco de la República para que pueda tomar decisiones con total independencia de lo que pueden llegar a ser los intereses del gobierno nacional, en el sentido de que pueda subir las tasas de interés más rápido para poder controlar la inflación, en una coyuntura preelectoral en la que muy probablemente el gobierno, además de algunos otros agentes, van a pedirle al Banco de la República que no suba las tasas de interés para tratar de precaver, digamos, que vaya a haber un apretón a la economía en cuestión de meses que incremente el costo del crédito y afecte el consumo y la inversión. La recuperación va a recibir un frenazo por esta subida de la inflación.
Yo quisiera, decía, si permites, Juan Carlos,
adelante, doctora Cecilia.
Acabo de leer el informe que hoy sacó la FEPAL. Es para sentarnos a llorar. La FEPAL dice lo siguiente: dice que el 2022 va a ser un año de gran desaceleración en América Latina, el crecimiento para la región es 2.1, y en eso el crecimiento para Colombia estimado es de 3.1. Nos sacan 6 o 7 países de cifras de mayor crecimiento, pero dice que se acumularán de tal manera los problemas que hemos mencionado: inflación, endeudamiento, todo lo que el fortalecimiento del dólar. Y dice una cosa que me parece que eso sí que nos debe preocupar, que la recuperación de la trayectoria del crecimiento para los países emergentes, y en esos cabemos nosotros, que ciertamente se dará a partir del 2025, que los únicos países que van a poder recuperar a partir de este año su trayectoria de crecimiento son los países ricos. O sea, el escenario es realmente muy preocupante.
Yo les quería preguntar lo siguiente. Decía Cecilia López hace un momento que la población vulnerable en Colombia, digamos, congrega un porcentaje altísimo, ya hablaba de más de un 70%. ¿Quiere decir esto, tal como está la inflación, que si las cosas siguen como van, puede incrementarse el porcentaje de población vulnerable en Colombia? Es decir, ¿puede haber más pobres, más personas que solamente coman 2 veces al día, o hay alguna solución? ¿Cómo se ve esto de aquí en adelante, a Noa Rodríguez?
Bueno, pues acá es fundamental un tema que nosotros desde ANIF hemos hecho un seguimiento clarísimo a lo largo de la pandemia y del proceso de reactivación, y es, acá tenemos que ser muy conscientes de que el bienestar de esos hogares está directamente relacionado a la capacidad que tenga la economía y el país en general de generar empleo. Y por eso nosotros hicimos ese seguimiento tan exhaustivo de lo que implicó el manejo de la pandemia sobre la situación del mercado laboral, en particular el impacto diferencial que tuvo la pandemia, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres, y lo que implicó eso en términos de pérdida de ingreso para los hogares. Vimos nosotros hicimos un seguimiento riguroso con los microdatos de las encuestas de hogares del DANE, de cuál era el impacto en términos de ingresos sobre los hogares que implicó la pandemia, y ahí vimos cómo los hogares en su conjunto dejaron de percibir ingresos cercanos a 35 billones de pesos en el año 2020, durante el momento más álgido de la pandemia, inicios del 2021, y en la medida en que empezamos este proceso de reactivación y de apertura de las actividades económicas, pues esos hogares empezaron a retornar al mercado laboral, las empresas empezaron a poder generar estas oportunidades de empleo, y los hogares han ido lentamente, un poco más lento que lo que se ha ido recuperando la economía, han ido recuperando esa capacidad de generar ingresos y de tener esa fuente de ingresos que literalmente está asociado a su bienestar y a su capacidad, como lo decía Juan Carlos, de comprar alimentos y de satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí ese tema es fundamental, y creo que va a ser fundamental que en este proceso de recuperación, el año que cerró, el 2021, tuvimos unos indicadores muy favorables con los datos que ha revelado el DANE hasta el tercer trimestre y que ahorita en febrero va a revelar todo el año acumulado del 2021, pues vamos a ver un crecimiento más acelerado de la economía, un crecimiento de algunos sectores, en particular la industria, el comercio, que fueron los que jalonaron este proceso de reactivación, pero y una recuperación un poco más lenta del mercado laboral. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa, y yo creo que esa es una de las prioridades para el gobierno actual y el gobierno entrante, de qué debemos hacer para agilizar o acelerar esa recuperación del mercado laboral nuevamente, claro, con un eje fundamental sobre las mujeres que se vieron más perjudicadas durante la pandemia y sobre la población joven.
Ramiro Guerrero, si las cosas siguen como van, ¿va a haber más pobres o puede mejorar la situación?
Yo creo que puede mejorar, y no creo que la economía colombiana se esté desestabilizando. El año pasado fue el año con mayor número de venta de unidades de vivienda en la historia. Hay muchos indicadores económicos que batieron récord. Nadie se hubiera imaginado que en el 2021 la economía colombiana iba a crecer lo que iba a crecer y iba a recuperar los niveles previos a la pandemia. Incluso en el empleo hay signos positivos. Por ejemplo, hay un indicador, todo el mundo mira, digamos, el indicador de desempleo, pero hay un indicador poco que la gente no mira mucho, que es el número de contratos de trabajo formales según la pila. Eso es el DANE tiene un registro de relaciones laborales formales según las planillas de liquidación de aportes a la seguridad social. Eso venía decreciendo hasta septiembre. Hasta septiembre ya estaba un poquito, levemente por debajo de los niveles prepandemia. En octubre se saltó 3% por encima de los niveles de octubre del 19, o sea, previos a la pandemia. Es un indicador de que el mercado laboral se está recuperando. También hay que tener en cuenta que Colombia está absorbiendo 2 millones de venezolanos. Eso es una barbaridad. Y los está pudiendo, quiero decir barbaridad en el sentido grande, de tamaño, y los está pudiendo absorber. Es una economía robusta que está pudiendo absorber un flujo muy grande de inmigrantes. Y si la economía está ahí, y lo otro es que las proyecciones dejan bien parado a Colombia, donde uno los mira. El Banco Mundial pronostica 4 cuando América Latina dice que va a ser 2. La CEPAL dice que Colombia 3 cuando América Latina va a ser 2. La OCDE también por encima. O sea que las proyecciones de Colombia están sistemáticamente por encima, hagan las quienes hagan, de lo que serían los pares en la región. Con una economía creciendo, no veo por qué habría de aumentar la pobreza. Por supuesto que la distribución es importante, no es automático que una economía creciendo disminuya la pobreza, pero es un contexto favorable. Lo que estábamos hablando Juan ahora, Carlos, la inflación, etcétera, puede moderar un poco el crecimiento, pero ya no veo ahí un frenazo. Hemos tenido inflaciones de ese orden hace 6 años, hace 10 años, y digamos que no alcanza a estar dentro de lo manejable.
Nos duró muy poquito el consenso, yo pensé que nos iba a durar más. A mí sí me parece, digamos, yo en eso tengo una gran diferencia con el doctor Guerrero, en el sentido de que la economía colombiana se está desestabilizando. Y me atrevo a decir que la economía no estaba en una situación de tan digamos seriamente desestabilizada como durante en este momento, como durante tal vez en 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana. No teníamos desde entonces un desbalance de eso que llaman los economistas déficit gemelos tan fuerte. El balance externo en este momento para el 2020 puede llegar a ser del menos 3.6% y el déficit fiscal del 7.8%, pero más que eso, la proyección para el año 2022 pues va a mantener el déficit fiscal alto en un año electoral, y ese desbalance externo se va a mantener por esa falta del éxito exportador que tenemos. Si se compara con Perú, digamos, ese país va a lograr ajustar su economía tanto en términos de gasto público como en términos de capacidad exportadora muy rápido, pero la desestabilización también se está notando en en la subida de la tasa de interés, que va a tener que ser muy fuerte, en los efectos de la subida de la tasa de interés de los Estados Unidos, como decía antes, que van a afectar muy fuertemente la inversión aquí y la inversión extranjera hacia Colombia, y en términos de la inflación, que como decíamos, es algo grave. A mí me parece que la situación que va a heredar el próximo gobierno va a ser seria, y no nos debemos concentrar en las proyecciones, ni tampoco en el rebote, que claro que fue espectacular, que nadie lo esperaba, y que muestra esa gran capacidad de ajuste de la economía colombiana, de los trabajadores y de los empresarios, más que de las acciones de gobierno, que han sido los que han salido a cobrarse ese rebote extraordinario.
Sí. Cecilia López Montaño.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar mi colega y en desacuerdo con Ramiro. Primero, esto no es una economía excepcionalmente recuperada. Es la séptima en términos de lo que pasó en crecimiento en el 2021. Así que el presidente exageró cuando dijo esto, porque hay siete presidentes de América Latina que tuvieron crecimientos en sus economías del 11%, del 10%, del 9%. Siete países crecieron más que Colombia. ¿Y por qué no salieron a decir que era el crecimiento más grande de los últimos 100 años? Porque ellos sí entendieron lo del rebote. Sí, Salomón Kalmanovich hizo el cálculo perfecto. Comparado el crecimiento del 2021 con el crecimiento del 2019, lo que crecimos realmente fue 1.2, 1.3, 1.4. O sea, eso es una exageración. Segundo, estoy totalmente de acuerdo con mi colega en el sentido de que los déficits en este momento son muy preocupantes. El déficit externo es 4 o 5 puntos del PIB. El déficit fiscal, una inflación de alimentos del 13%, o sea, aquí hay una situación económica muy difícil, y entre las proyecciones que acaba de sacar la CEPAL, Colombia aparece entre las cifras de recuperación de este año, que es baja, 3.1, 3.2, 3.4, algo así, es como el sexto país. En términos de crecimiento, no supera Panamá, no supera República Dominicana. En fin, no somos ninguna maravilla. Por Dios, esto ubicado en el contexto de América Latina, estamos en el sexto, séptimo puesto. Y sumado a unas cosas muy serias de Colombia, como es el 70% entre pobres y vulnerables, que es inconcebible que este país tenga ese nivel de pobreza y vulnerabilidad, y agravado por una inflación de alimentos que muestra un sector agropecuario que se descuidó, por una del balance externo que nos cae básicamente sobre alimentos y sobre productos básicos. O sea, yo sí creo que le hacemos un gran daño al país y al debate de la campaña, que yo estoy de acuerdo, este debería ser un tema que se debería tomar en serio, que no se está tomando en serio como debería. Yo sí creo que hay que ser muy objetivos. Yo creo que esto que está diciendo la CEPAL, parémosle bolas. El presidente ha hablado del crecimiento del rebote, que es lo que tuvimos en el 2021, ha hablado como si eso mostrara un escenario para este año muy positivo. Eso no es así. Léanse el informe que acaba de publicar la CEPAL en México. Las perspectivas para América Latina son muy preocupantes por todos los factores que hemos dicho. Si a Colombia le queremos hacer un bien, seamos objetivos y miremos que realmente hay que tomar unas decisiones de política muy serias, y hay que pensar que tenemos 6 meses de un gobierno terminando que ha sido muy triunfalista con la política, con los indicadores económicos, y una campaña presidencial absolutamente vacía. Entonces, imagínense el escenario tan preocupante, y a nosotros los economistas nos corresponde ser objetivos, decir en qué estamos bien y en qué estamos mal. Estamos con un crecimiento sin empleo, eso es claro. El aumento del empleo, Ramiro, ha sido fundamentalmente informal, muy poco entre formal. La situación de las mujeres es dramática, no solamente porque perdieron autonomía económica de una manera impresionante, sino porque la carga del cuidado, un concepto que a nadie le importa, tiene agotada totalmente a las mujeres con una crisis en los hogares violentos. Nosotros acabamos de terminar una encuesta en Bogotá del año pasado en pleno confinamiento, y esto fue dramático lo que pasó. De tal manera que yo creo que tenemos que mostrar la realidad para que no se tomen decisiones equivocadas.
Perfecto. Ramiro Guerrero, ¿algo que añadir antes de la pausa?
Pues mira, yo no voy tanto por el lado de... Yo creo que los gobiernos tienen menos capacidad de incidir en esas dinámicas globales de la economía, sí, de lo que la gente cree. Pienso que el objetivo, los números son... Es cuestión de mirar los números. Uno podría mirar qué tanto cayeron las economías en la pandemia, qué tanto crecieron después, y qué tanto dicen los pronósticos que van a crecer. No estoy seguro de que haya sido la que más cayó la economía colombiana con el 6.8 del año 20. Sí es muy notable el crecimiento del 21, impresionante, y también es un hecho que, digamos, si lo pudiéramos calificar de objetivo, que Banco Mundial, OCDE y CEPAL pronostican un crecimiento superior al de América Latina para Colombia. Es un crecimiento con, yo no diría sin empleo, pero sí diría que es un crecimiento con insuficiente empleo. De hecho, en los años previos de la pandemia, Colombia venía creciendo por encima del promedio de América Latina también, sistemáticamente, pero también con insuficiente empleo. Eso es cierto, habría que crecer más. Ahora, sobre los déficits que mencionaban mis colegas, Jorge, el déficit de fiscal es preocupante, y el déficit externo, digamos, de importaciones menos exportaciones, exportaciones menos importaciones, es preocupante también, pero es muy distinto del contexto del año 99, cuando Colombia dependía de la deuda, del endeudamiento externo para financiar los gastos del gobierno. Yo creo que ahí se ha reducido esa dependencia de ese tipo de financiamiento, pero pues por supuesto pero constituye pues una vulnerabilidad. La economía mundial tiene una amenaza, que es la desaceleración de China, que es una amenaza, pero yo los veo como factores que pueden desacelerar, no los veo como una cosa pues que vaya a voltear el barco, y los sigo viendo de un tamaño relativo a coyunturas que hemos vivido hace 5, hace 10 años. Sí. O sea, no los veo tan dramáticamente grandes.
Muy bien, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 8 de la noche, 4 minutos.
Usted escucha Voces RCN.